Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Las parábolas del reino nos ponen frente a uno de los aspectos a veces más difíciles de aceptar, porque van contra nuestra vanagloria, o contra nuestra soberbia, o contra nuestro afán de brillar o de deslumbrar. Y Jesús de lo que nos habla es del extraordinario poder de lo pequeño, de lo aparentemente insignificante. Y por eso Él mismo nos dice en estos versículos del Evangelio de San Lucas, dice: ¿a qué compararé, a qué se parece el reino de Dios, a qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, y crece y se hace un arbusto, y los pájaros se anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Recuerdo perfectamente cuando era un sacerdote muy joven y ya estaba dando ejercicios espirituales por el mundo entero, sobre todo a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, y yo tendría a lo mejor 26, 27, 28 años en aquella época, y literalmente pues desde Polonia, Albania, Jordania, Estados Unidos, por el mundo entero daba ejercicios espirituales y con mucha frecuencia a las misioneras de la caridad. Y siempre me llamaba la atención cuando me encontraba con hermanos religiosas mayores, hermanas que verdaderamente habían vivido unas vidas extraordinarias. O sea, hablabas con una hermana y te decía: yo fui la que abrí África a la congregación, o yo estuve en la guerra civil de no sé cómo. Me contaban unas historias que yo verdaderamente no daba crédito. Pero siempre decían: pero ya me ve, a mi edad, yo ya con esta salud, si es que yo ya no sirvo para nada. Y nada más que me hablaba de sus batallitas, de sus maravillosas obras, que eran cosas extraordinarias, cosas que lees en las vidas de los santos, cosas como, no sé, como de película. Y se sentían completamente inútiles. Y nada más que vivían de nostalgias y de recuerdos. Estas eran las famosísimas misioneras de la caridad de la Madre Teresa. Y yo me quedaba pensando: pero caramba, ahora que están en la cumbre de su vida, donde han ido creciendo, supuestamente, en caridad, en santidad, en amor a Jesucristo, en intimidad con Él, en conciencia de su presencia, no han comprendido a lo mejor nada del valor de su vida, de para qué sirvió su vida, y a lo mejor piensan que ellos fueron especialmente útiles o importantes a la Iglesia por la cantidad de obras extraordinarias, que claro, que te contaban unas cosas que no le tocan hacer a cualquiera. Pero en el fondo no habían entendido nada. ¿Y cuántas veces he tenido oportunidades de visitar casas sacerdotales y ves a esos sacerdotes ancianitos, a veces en silla de ruedas, andando con un tacataca, ayudados por una enfermera, o no tan poco en condiciones tan extremas, pero sacerdotes mayores que ya están jubilados, pues que viven en una casa de retiros, en una casa sacerdotal, y te dan la impresión, cuando hablas con ellos, pues te dan pena. Y te producen ternura. Y siempre me quedaba pensando: pero ¿por qué estos hombres que están en la cumbre de su vida, todo lo que ya han predicado están a punto de verlo, todo lo que han anunciado están a punto de cumplirlo, todo lo que ellos han anunciado, predicado, enseñado a lo largo de su vida, se está acercando el momento? Dios mío, ¿cuánto no habrán hablado de Jesucristo, predicado de Jesucristo, hablado del amor de Dios? Todo lo que no habrán dicho, las maravillas de Dios que ellos han conocido y han predicado. Y ahora lo que dan es pena, lo que dan es compasión. Y, ay, pues hijo, cuando yo tenía tu edad, pues, ay, si yo hubiera sabido, mira, pues yo que fui esto, yo hice lo otro, no sé qué. ¿Cómo una persona que está acercándose al momento del encuentro con Jesucristo, que es a lo que se han preparado durante años y años y años de liturgia, de predicar, de anuncio, y ahora sienten que su vida no sirve para nada, que están aquí sentados en la mecedora, viendo la tele, jugando las cartas? ¡Ay, qué cosa tan triste! ¡Qué pena, Dios mío! Ver a tantos sacerdotes y a tantas religiosas que sienten que están en el banquillo. Pero por el amor de Dios bendito, ¿pero usted qué se creía que era ser sacerdote? ¿Pero usted qué es lo que se creía que era ser religiosa? Y en el fondo, aunque toda la vida hemos sabido la teoría de que es el ser por encima del hacer, etc., mentira. Hemos definido siempre nuestra existencia por nuestras obras, por nuestros logros, y en cambio, las personas estas que están acercándose al final de su vida, que están viviendo el momento más hermoso de ya preparación inmediata al encuentro con el esposo, y lo que dan es pena en vez de envidia. Lo que dan es tristeza. Bueno, pues, no sé, es casi como un apostolado ir a consolar a estos ancianitos. Hombre, yo no digo que no pasen soledad y que no agradezcan una visita o una conversación o que se les acerquen o cosa parecida. Pero de eso a que lo que produce un anciano que ha vivido entregado, consagrado a Dios en el anuncio del reino. Pero por Dios, si eso pequeño que tú estás haciendo, el rosario que estás rezando, que todavía a lo mejor eres capaz de rezar la liturgia de las horas, a lo mejor con ayuda de alguien, de un asistente, de un hermano, de un amigo, de un seminarista, de una enfermera, que todavía puedes ir a sentarte en el banco de una capilla y pienses que tu vida ya no sirve para nada, pero si lo que vale para el reino de Dios es la semillita de mostaza, la levadura que la mujer pone en 3 medidas de harina. Y he puesto unos ejemplos muy, muy gráficos, que son un sacerdote y una religiosa. Pero Dios mío, cuántas personas ancianas que sienten que son un estorbo, o que sus vidas ya no sirven para nada, si cuando yo tenía tu edad, como cuando yo era joven. Yo, en cambio, he conocido a ancianos, que bueno, algunos están canonizados, porque he conocido al Papa Juan Pablo II en silla de ruedas y a la Madre Teresa en silla de ruedas, pero yo me acuerdo la última vez que me despedí de la Madre Teresa, en el mes de junio, y murió en septiembre. Y me acuerdo que estaba en una silla de ruedas en la casa de las hermanas contemplativas de las misioneras de la caridad en Nueva York. Y claro, ella en una silla de ruedas, pues yo me puse de rodillas al lado de ella para que mi cara, mi cabeza y la suya quedaran al mismo nivel, a la misma altura. Y me acuerdo que besó una medalla milagrosa, le dije que me iba de misionero a República Dominicana. Y, o sea, esa mujer, y además que me quedo pensando, pero si murió en Calcuta, ¿cómo esa mujer pudo seguir viajando hasta un mes y medio antes de morir con las sandalias puestas? Ahora, yo la recuerdo cuando la conocí, y la recuerdo en las últimas etapas de su vida, los últimos momentos de su vida, y estaba sentada en una silla de ruedas, y cuando la gente venía a saludarla, ella besaba una medalla milagrosa y se la daba a la gente. Y nada más que me quedo pensando, cuánta virtud, cuánta gracia, cuánta santidad en un beso de una santa a una medalla milagrosa. Yo pienso en cuántos ancianos, y todavía pienso, me acuerdo, y lo he predicado esa vez que estuve en esa consulta, todavía lo recuerdo, el doctor Domínguez en Nueva York, un médico español de Salamanca que trabajaba con los hispanos y tenía su consulta en Manhattan. Y me acuerdo estar esperando en la consulta, y ahí estaba ese cartel que ponía: cuando piensas que tu vida no sirve para nada, todavía sirves para ser santo. Pero si el que ha hecho de todo y no ha llegado a santo, no ha servido para nada. Habrá puesto kilos y kilos y toneladas de tal, pero nunca puso el granito de mostaza. Porque el granito de mostaza es el amor. ¿Y qué es lo que te impide amar? ¿La silla de ruedas? ¿Qué es lo que te impide amar? ¿Que ya no tienes un cargo pastoral? ¿Qué es lo que te impide amar? ¿Cuántos obispos sufren cuando el Papa les acepta la renuncia? Madre del Dios bendito, parece que se les ha hundido el mundo, porque claro, ya se siente que no son nadie. Antes todo el mundo les respetaba, todo el mundo les besaba el anillo, todo el mundo les hacía reverencias, ¿no? De repente te jubilas, te vas a tu pueblo, te retiras a unas monjitas de no sé qué, y es que no te llama por teléfono ni el portero, vamos. Claro, y como estás acostumbrado a que te alimenten el ego y que te tengan en una cocorota y que te lleven en andas y volandas, bueno, pues ahora de repente te has convertido en un ciudadano de a pie normalito, al que nadie hace ni puñetero caso, con perdón. Bueno, pero la levadura es lo que transforma el reino. La levadura es el reino y la levadura es el amor. La levadura es la caridad y lo único que transforma el mundo es el amor y la caridad. ¿Y qué es lo que impide a ese sacerdote de la mecedora amar? Nada. ¿Qué es lo que impide a esa religiosa en un asilo, en una casa de religiosas retiradas? O nada. ¿Qué es lo que impide a los abuelos amar? Nada.